primer libro de Samuel. Veamos en los capítulos anteriores cómo en el 16 David es ungido por Samuel como rey escogido de Dios. Y en el capítulo 17, una de las grandes victorias de David, o del Señor a través, usando a David, cuando David dio muerte a Goliat. Vemos que era una imposibilidad muy grande, pero no hay nada imposible para el Señor. En el capítulo 18 nos sigue relatando sobre la exaltación de David y al mismo tiempo de cómo Saúl es cada día más degradado en su posición con el Señor y David sigue adelante. Dice el versículo 1, aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David y Jonatán lo amó como a sí mismo. ¿Quién era Jonatán? El hijo mayor, el primogénito de Saúl, por consiguiente el rey según la tradición. Pero hubo un amor muy sincero, una amistad muy sincera entre David y Jonatán. Si hay en la Biblia algún ejemplo de amistad sincera, es la de David y la de Jonatán. David tuvo en Jonatán el mejor amigo sobre la tierra, y Jonatán tuvo en David también el mejor amigo. Dice, lo amó como a sí mismo. Y dice el verso 2, y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre, dejó a David con él. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo, y Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba. Y Saúl lo puso sobre hombres de guerra, y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Es interesante ver esta porción que nos habla de una amistad sincera entre dos hombres, una amistad íntegra, una amistad verdadera. Y realmente desde los tiempos antiguos hasta nuestros tiempos siempre ha habido personas perversas que quieren torcer las escrituras para su propia perdición. Me extraña realmente saber que este es uno de los pasajes en que hoy la iglesia homosexual, ustedes sí sabían que hay una iglesia que se llama cristiana y la conforman homosexuales, y sus pastores son homosexuales. Todos estos tienen ya grupos y exigen, y cuando hacen protestas dominan al gobierno, porque la última protesta salieron más de 500,000 en una sola marcha. Son muchos. Hablando solo del país del norte, aquí todavía no ha llegado hasta esa forma de agresión, pero pronto veremos esas protestas y exigiendo sus derechos. Y realmente esta es una de las cosas más terribles que hay en nuestros días, y ellos toman estos pasajes para esconder su pecado y dicen, no es pecado casarse con un hombre. Mire, David y Jonatán se amaron y pervierten ese amor puro de amigos, lo pervierten a semejante pecado y corrupción que es la homosexualidad, por lo que ha hecho el pecado en sus corazones. Y eso nos habla la palabra de Dios en el segundo capítulo, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 1 al 3. Nos dice que siempre hay falsos intentando torcer la palabra para usarla a sus propios fines. Allí nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 1, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como también habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está demorado ni su perdición está dormida. También en el capítulo 3 de esa misma carta, en el versículo 15, la segunda parte del capítulo, del versículo 15 del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, dice: como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, verso 16, asimismo en todas sus cartas habla de ellas, en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, pero los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Solo una mente corrupta y depravada puede ver en esta amistad de David y de Jonatán algo malo. Nosotros como cristianos vemos como una mujer y otra mujer pueden ser más que hermanas, pueden ser más que familiares, porque el Señor ha entablado entre ellas una amistad que solo la muerte las podrá separar, una lealtad, un amor en el Señor, de hombres en el ministerio o como hermanos que pueden tener una amistad tan hermosa que este amigo es mejor que un hermano en tiempos de angustia, sin haber en ello nada perverso, nada malo, sino verdaderamente el amor de Dios en sus corazones. Es interesante ver esto, como estos dos hombres de Dios se amaban en el Señor profundamente, una amistad muy grande entre ellos. Y Saúl siempre sintió celos con David. Él no intentaba promoverlo, él intentaba destruirlo, porque sabía que el Señor estaba con él. Y dice el versículo 6, y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Los panderos también son antiguos, ¿no? ¿Y qué decían en su canto? Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó, y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino? Envidia, orgullo, como vemos en su vida. Las mujeres tienen en ellas la capacidad de aplacar las peores algarabías y también de formar al mismo tiempo las peores algarabías. Hay una cartelera que pensaban hacer la hermana delante y alguien en la carretilla atrás cargándole la lengua, o el hermano, y al otro lado un hermano con la lengua al hombro. Podemos nosotros formar los peores alborotos o calmar los alborotos. Y como cristianos, el Señor no nos ha levantado para echarle gasolina al fuego, sino para que con la respuesta blanda aplaquemos la ira, con la sabiduría que Dios nos ha dado. Donde haya discordia, sembremos paz. Donde haya desorden, sembremos el orden. Donde haya cosas deficientes y por corregirlas, corrijamos. Es interesante ver aquí de la reacción que tiene Saúl. Y esta reacción no es solo de Saúl, también se presenta en medio de la iglesia cristiana. Cuando el Señor dice que si un miembro es exaltado, todos nos alegramos. Y que si uno es humillado o uno está enfermo, todos nos dolemos con él. Pero muchas veces se ve envidia porque una persona es exaltada. Que por qué él, que por qué yo soy 10 veces mejor que él. Pues por eso es que no está allá encima, porque nadie debe tener sobre sí un mayor concepto del que debe tener y pensar con cordura. Pero ¿por qué siempre, en vez de gozarse que hay personas que están trabajando, que están laborando, que son activas, dice, ¿y por qué esa persona ya está ahí, yo no estoy ahí? ¿Y por qué lo pusieron a hacer eso y a mí no me dejan hacer nada? No es que no lo dejen hacer nada, es que esta persona quiere hacer algo, pero quiere que se le toque trompeta y se le anuncie lo que hizo. Y mientras una persona tenga esa actitud, no se le permitirá servir en el ministerio. Porque los que estamos en el ministerio no servimos a los ojos de los hombres, pero servimos a Dios en lo secreto. Y Dios, que ve en lo secreto, nos recompensará a su debido tiempo, en esta vida o en la eternidad, en público. Y hace falta mucha humildad en medio de la iglesia del Señor. Dice aquí también en el verso 9, de aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. No tuvo buenos ojos para con él. Permitió envidia, permitió odio contra David. Verso 10, y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de su casa mientras David tocaba el arpa con su mano, como de costumbre. Saúl tenía la lanza en su mano, y arrojó su lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Este hombre, sobre el cual un día reposó el Espíritu Santo de Dios, la plenitud de Dios, ahora lo vemos poseído por un espíritu malo, y lo vemos con deseos de matar en su corazón. Saúl era experto en las armas, ágil con su lanza. ¿Por qué David se libró de él en este momento que vemos aquí 2 veces? Aquí es cuando David empieza a escribir sus salmos y a meditar y a darle gracias al Señor, cuando dice, Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi protector. David sabía que sin la ayuda de Dios, él debía estar clavado en la pared. Pero el Señor lo libró. Dice el verso 12, mas Saúl temía a David porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Por tanto, Saúl lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1,000 hombres, y salía y entraba al frente de la tropa. Ustedes dirán aquí, pues si Saúl lo odiaba, ¿por qué lo nombró jefe de 1,000? Lo nombró como capitán para que saliese a pelear, pero en su mente no estaba exaltar a David, sino que lo mataran los filisteos. Se lo pongo allá para que yo no tenga que matarlo, pero muera luchando con los filisteos. Y dice aquí, y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Los males se convertían en bienes para él. Lo que le enviaban en contra de él se tornaba en bendición. Porque lo puso allí para que lo mataran, pero dice aquí el verso 15, cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo terror. Pero todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Se volvió famoso por su valentía como jefe militar. En vez de alcanzar la muerte, alcanzó renombre, respeto y aprecio de todo el pueblo. Es interesante ver lo que el Señor hace con David. Dice el verso 17, entonces Saúl dijo a David, he aquí Merab, mi hija mayor. Ahora trata de emparentar con él. Te la daré por mujer con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Porque Saúl se decía, no será mi mano contra él, sino sea contra él la mano de los filisteos. Sea la intención, qué hombre tan perverso como maquina, le voy a dar mi hija mayor. Le dice a David, David, mira mi hija, qué hermosura, ¿no? Cualquiera no se merece la hija del rey, se la doy si se porta valiente peleando contra los filisteos. ¿Pero qué esperaba David? ¿Qué esperaba Saúl que le aconteciera a David? Que los filisteos lo matasen. ¿Cumplió su promesa? Verso 18 dice, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o quién es mi familia, la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? ¿Qué notamos aquí en David? Humildad, y no es una falsa humildad. Él consideraba en realidad un privilegio muy grande ser yerno del ungido de Dios, del rey de Israel. Yo no soy nadie, ¿qué es mi familia? No tengo dote para darle a su hija. En ese tiempo el que se casaba debía proveer a los padres de la esposa un dote de mucho valor. Era bastante, era más o menos la cantidad que en caso de que no pudieran vivir juntos y la hija se devolviera a vivir con sus padres, ella tenía para vivir bien todo el resto de sus días. Iban sobre seguros, ¿no? Debían de hacerlo hoy. Hoy llegan sin dote y sin nada, pero con... Le dice, ¿quién soy? Yo no tengo nada, ¿no? No merezco ese privilegio. ¿Qué voy a dar al rey de dote por su hija? Dice el verso 19, aconteció que llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, iba a ser dada a David, esta fue dada por mujer a Adriel, el meoladita. Lo engañó aquí. Lo dejó Saúl esperando a su yerno. No se la entregó. Saúl era perverso. Y Mical, otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. De aquí ahora, la otra hija de Saúl amaba a David. Y se lo hacen saber a Saúl. Y Saúl se dijo, se la daré para que le sirva de lazo, para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl pues dijo a David, por segunda vez serás mi yerno hoy. ¿Será que David le creyó? Entonces Saúl ordenó a sus siervos, hablad en secreto a David diciendo, he aquí el rey se deleita en ti y en todos sus siervos, y todos tus siervos te aman. Ahora pues sé yerno del rey, todos animarlo. lo que puede arreglar la el poder y la influencia. Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, pero David dijo: ¿Os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey siendo yo un hombre pobre y de poca estima? A David nunca le dio vergüenza decir que era un pastorcito de ovejas. Los hombres que menos son los que aparentan ser más grandes. Y los que son muy grandes no tienen complejo de inferioridad. Pueden ser normales. Así que si tú tratas de crear una impresión de lo que no eres, sufres complejo de inferioridad. Le preguntaban a un gerente de una gran empresa reconocida mundialmente, le preguntaban: ¿no te conocí en Acapulco? Dice: sí, en Acapulco estuve. Dice: en una convención. Dijo: no, yo lavaba platos en uno de los restaurantes allí en Acapulco. Después de que le habían dicho: no fue en una convención, no fue, dice: no, fue allí en el restaurante, yo era que lavaba los platos. Interesante ver que David realmente habla lo que es y cómo se siente y cómo el Señor lo estima. Dice el verso 24: y los siervos de Saúl le informaron conforme a estas palabras que David había hablado. Entonces Saúl dijo: así diréis a David, el rey no desea dote alguna, sino siempre prepucios de los filisteos. Como los filisteos eran incircuncisos, dice a David: váyame, circuncida 100 filisteos y me trae los 100 prepucios, y esa será el dote, ¿no? Vaya dote, ¿no? Bien. Dice ahí: para tomar venganza de los enemigos del rey, pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos. ¿Qué filisteos se iban a dejar así nomás circuncidar, no? Entonces él dijo: preciso que ahí lo agarré, él va y los filisteos lo agarran y lo matan. Vea lo que pasa. Cuando sus siervos contaron a David estas palabras, agradó a David llegar a ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y se fue con sus hombres y mató a 200 hombres de entre los filisteos. Entonces David trajo sus prepucios y se los dio todos al rey a fin de ser yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. En caso de que dudara de que no estaban completos, le trajo el doble. Ya lo conocía lo mañoso que era, ¿no? Cuando, dice el verso 28, cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David y que Mical, hija de Saúl, lo amaba, temió Saúl aún más a David, y Saúl fue siempre enemigo de David. ¿Por qué era Saúl enemigo de David? Porque Dios estaba con David. David nunca le hizo mal, siempre le sirvió con el mejor agrado y le devolvió bien por el mal recibido. Cada vez le devolvía más bendiciones. Pero aquí Saúl se enemiza con David porque el Señor estaba con él. Dice el verso 30: y salían los jefes de los filisteos a campaña, y sucedía cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría, con prudencia, más que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. La prudencia. ¿Qué es prudencia? No decir más de lo que se debe decir, ni menos de lo que se debe decir. Algunos que dicen, no, es que yo soy muy honesto y la verdad se la digo a cualquiera donde esté y como esté. Eso se llama mala educación. Y bruto. Eso no es prudencia, eso no es sabiduría. El que ama a su amigo en secreto lo corrige, no en público. Pero el que quiere hacer burla de su amigo o del que llama a su amigo, lo corrige en público para que los otros se rían de él. Interesante ver esto, como la prudencia que el Señor puso en el corazón de David. Quiero preguntarte algo en esta noche. ¿Te consideran un hombre prudente, una mujer prudente, un joven prudente, una señorita prudente? ¿O te consideran, ese no es una oveja, ese es una cabra loca? Como nos llaman ovejas, ¿no? Ovejas del Señor. ¿Pueden considerarte prudente? ¿Eres prudente? Prudencia viene de Dios. Se necesita sabiduría para no hacer escándalo a otros ni echar a perder a otros. Es el verso 1 del capítulo 19. Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos los siervos que dieran muerte a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, apreciaba grandemente a David. Ahora intenta obligar a sus hijos y a sus siervos a que le debían lealtad a él y por esa lealtad debían matar a David. Y avisó Jonatán a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, ahora pues te ruego que estés alerta por la mañana y permanezcas en lugar secreto y te escondas. Yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú te encuentres y hablaré con mi padre de ti, si descubro algo te avisaré. Entonces Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra David su siervo, puesto que él no ha pecado contra ti, puesto que sus hechos han sido de mucho beneficio para ti, porque puso su vida en peligro e hirió al filisteo a Goliat, y el Señor trajo una gran liberación a todo Israel, tú lo viste y te regocijaste. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente dando muerte a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró, vive el Señor que no morirá. Algunos hombres que cuando son convencidos por el Espíritu Santo, algunas mujeres dicen, no lo vuelvo a hacer. Pero muchas veces la corrupción puede más que la convicción. ¿Cuántas veces en un momento en que el Señor te habla, tu corazón dice, no más, no ese pecado, no me voy a dejar más subyugar por él y se acabó? Pero ¿cuánto dura esa promesa? ¿Cuánto dura esa decisión? Es lo mismo que pasa en el corazón de Saúl, aquí promete y dice, no morirá entre nosotros, siendo Jonatán y David siendo Cristo. ¿Qué es lo que procura el cristiano? ¿Exaltarse a sí mismo o exaltar al Señor? El verdadero cristiano tiene el sentimiento que tuvo Juan el Bautista, que dice, porque yo debo menguar y el Señor debe crecer. Ni yo mengua, mientras que el Señor es visto en mí cada día más y más y más y más. ¿Está pasando eso en tu vida? ¿Cómo? Jonatán no se ve el su tratarse de promocionar a sí mismo, sino que honra a David. Y dice el verso 8, cuando hubo guerra de nuevo, David salió y peleó contra los filisteos y los derrotó con gran matanza y huyeron delante de él. Y vino el espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, espíritu que permitió el Señor que tomara a Saúl. Estaba él sentado en casa con su lanza en su mano mientras David tocaba el arpa. Y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza, pero este se escurrió de la presencia de Saúl y la lanza se clavó en la pared y David huyó y escapó aquella noche. ¿Qué había prometido? Que no moriría. ¿Qué pasó? Podemos decir, ese Saúl sí es perverso. ¿Cuántas veces no hacemos nosotros lo mismo que él está haciendo? Señor, te prometo que si me sanas mi hijo, mi esposa, mi tío, mi tía, mi abuelo, Señor, voy a hacer esto y esto. Y después, ay, Señor, gracias por sanarlos. Pero eso sí sería una sanidad tuya o sería una casualidad. Ah, pero tú entiendes, Señor, que yo te prometí, eso fue en tiempo de mucha angustia y en mucha emoción. Tú entiendes, Señor, así que no me lo tomes en cuenta. Las promesas ante el Señor son deuda y no son borradas de delante del Señor. Cumple lo que promete. Dice el verso 11, Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarle a fin de matarlo por la mañana. Pero Mical, mujer de David, le avisó diciendo, si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te darán muerte. Si no te escapas esta noche, mañana seré viuda, le dice la hija de Saúl. El verso 12 nos habla de que su esposa, dice, Mical descolgó a David por la ventana y él salió, huyó y escapó. David era muy valiente, pero era más valiente para pelear que para escapar, pero para escapar lo ayudó ¿quién? Una mujer. Si hubiera sido orgulloso, ¿qué había dicho? No se diga de mí, una mujer me ayudó a escaparme, ¿cierto? Su esposa le ayuda. Vea la astucia de su esposa. Dice en el verso 13, y tomó Mical el ídolo doméstico. Ahí tenía su estatua. Y lo puso en la cama y a la cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Imitó que David estaba ahí acostado. Cuando Saúl envió mensajeros para llevarse a David, ella dijo, está enfermo. La típica esposa que dice mentiras por culpa del esposo, ¿no? Hay muchas esposas que son obligadas a decir mentiras por el esposo, y eso no es bueno. Entonces Saúl envió mensajeros a ver a David diciendo, tráemelo en la cama para que yo lo mate. Si está enfermo, tráiganlo con cama y todo. Y yo lo mato así. Cuando los mensajeros entraron, he aquí el ídolo doméstico, la estatua estaba sobre la cama con la almohada de pelo de cabra en la cabecera. Y Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado de esta manera y has dejado ir a mi enemigo, de modo que ha escapado? Y Mical dijo a Saúl, me dijo, déjame ir porque si no te mato. Otra mentira. No es nuevo lo que llaman mentiras piadosas para salir del paso. pero son mentiras ante Dios, y un día veremos en el lago de fuego, como dice Apocalipsis 21:8, allí estarán los mentirosos. Y no hay diferencia entre mentiras piadosas y mentiras, como algunos las llaman, mentiras blancas y mentiras negras. Todas están clasificadas como mentiras. Y aún es mentira cuando tú, sin hablar, intentas que una persona piense otra cosa diferente a la verdad. Ustedes dicen, no me consta, pero de pronto, y pone a la gente a dudar y a imaginarse un poco más, ahí tú estás mintiendo y engañando a otros deliberadamente. Ahí puedes ser juzgado también como mentiroso. Se irá solo por mentiroso, se va alguien al infierno, al lago de fuego, a castigo eterno. ¿Sí? Y diremos muchos, así como los apóstoles dijeron, si así es la condición, ¿quién podrá ser salvo, Señor? ¿Quién será salvado? Pero el Señor dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. ¿Ha dicho alguna mentira blanca, negra, da igual? ¿Una mentira piadosa por salir del paso? De pronto dice, yo nunca hablo, digo mentira. ¿Qué tal el Señor allá diciéndole? Mejor diga, yo nunca hablo la verdad. La mentira es como una cadena con eslabones más grandes, como el que abre un hueco para tapar otro. Dice una y después tiene que inventarse una más grande para tapar esa, y después una más grande para tapar esa, y una más grande hasta que, como dice el dicho, más rápido cae el mentiroso que el cojo o el ciego, o no sé, el que se ha de caer. Más vale, siempre como nos manda la palabra, hablar verdad con su hermano siempre, ser veraces en todo. ¿Se imagina la burla que hicieron de Saúl? Lo engañaron con una estatua y una almohada de pelos de cabra. Pobre rey. ¿Y quién lo engañó? Su propia hija. Su hija, por salvar la vida, dijo, David me dijo, si no lo haces, te mato. Verso 18 dice, huyó pues David y escapó. ¿A dónde creen que fue David? ¿A Belén, de dónde era? Buscó a un amigo especial. ¿Cuál era ese amigo especial? El profeta Samuel, el que lo había ungido por rey de Israel. Huyó pues David y escapó y fue a donde estaba Samuel en Ramá y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y él y Samuel fueron y se quedaron en Naiot, la ciudad de los profetas. Allí donde había una escuela de profetas, como un instituto bíblico, allí una escuela de formación. Y se le informó a Saúl diciendo, he aquí David está en Naiot, en Ramá. Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. De cómo el Señor toma control de quien quiere y los puso a danzar, a saltar en el Espíritu, y completamente los tomó el Señor. Los tomó completamente. En vez de ellos agarrar a David, el Señor los agarró a ellos. Cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros y también ellos profetizaron. También los tomó el Señor y los doblegó. No es lo que el hombre quiere, sino lo que Dios quiera. Y todo corazón de todo hombre está en sus manos. Y el Señor dispone lo que Él quiere. Dice el verso 22, entonces el mismo Saúl fue a Ramá, y allí a la Nayot, el lugar de los profetas, y llegó hasta el pozo grande que está en Secú, y preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y alguien dijo, he aquí, están en Nayot, en Ramá. Y él prosiguió hasta Nayot, en Ramá, y vino también el Espíritu de Dios sobre él, e iba profetizando continuamente hasta llegar hasta Nayot de Ramá. Lo tomó el Señor en su control. Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel, y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda aquella noche, porque, por lo que suele decirse, también Saúl entre los profetas. Esto fue un dicho como, Saúl también entre los profetas, increíble. Más adelante con Elías ocurre algo similar cuando acá este rey intenta tomar prisionero a Elías. Sube la primera compañía y lo van a tomar cuando fuego desciende del cielo y acaba con esos 50 hombres. Sube la segunda igual. Y el tercer hombre que dirigía esta otra compañía dice, mi amo, por favor, descienda y habla con el rey y no nos mate. Y el Señor tuvo misericordia de estos últimos, y así descendió Elías y habló cara a cara con el rey. Aquí el Señor pudo haber hecho lo mismo con fuego de destrucción sobre ellos, pero en vez de ese fuego de destrucción vino el fuego de purificación del Espíritu Santo, vino y los tomó y los puso en las cosas del Señor, a hablar, profetizar, completamente tomados por el poder de Dios. De esta forma, como el orgulloso Saúl fue humillado ante el Señor, él nunca en su carne, él nunca en su entendimiento se postraría ante el Señor, porque él siempre dijo su Dios. Pero aquí el Señor lo toma y lo hace postrar, lo hace humillar ante él. Es interesante, y a veces no podemos entender, creemos que solo a los hombres súper espirituales los toma el Espíritu de Dios. Saúl no era un tipo de ese hombre súper espiritual. Aquí el Espíritu de Dios no lo toma para usarlo de ahí en adelante, pero sí para doblegarlo y hacerles entender que Dios manda sobre el reino de los vivientes. Como si un ejército viniera y dijera en este momento, bueno, pasen allá contra la pared los que verdaderamente son cristianos, los vamos a matar. Y el resto váyanse, que mandaron cerrar esto. ¿Cuántos pasarían allá? Pero de pronto, cuando ese ejército estaba pronto a disparar, el Señor los podía tomar y empezar ellos a cantar himnos, a arrodillarse, a quebrantarse, a hablar la palabra del Señor enviada, no por ellos mismos, sino por el Espíritu Santo de Dios. Eso puede pasar. Ha pasado. Hace 8 días hablé con un jefe guerrillero ya en los caminos del Señor ahora, y me dice, yo estaba así, apuntándole a ese pastor, guardé mi arma y dije, lo voy a dejar hablar por última vez, predique su último estudio ahí en el Ariari. Dice, cuando menos me di cuenta, estaba de rodillas llorando como llora un muchacho pequeño.
¿Quién lo tomó?
El Espíritu de Dios lo tomó, lo quebrantó, lo doblegó y lo sacó de allá. Ahora es, aunque está bajo la sombra por temor a que lo maten, pero es libre en el Señor. Y realmente el Señor está haciendo cosas así tan hermosas. Lo que Él quiere, lo puede hacer. A quien Él quiere exaltar, exalta. A quien Él quiere humillar, humilla. Y así como los ríos de regar se pueden conducir por donde los canales los dirigen, así el corazón del hombre puede ser conducido por donde Dios quiera e inclinarlo a lo que Dios quiera. Y no está hablando solo de los cristianos, está hablando de todo ser viviente. Ojalá oremos por todos y sepamos que el Señor puede transformar los hombres, los corazones de los hombres, de todos los hombres en todo el mundo. Vamos a orar.